Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Carlito querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Parece que la tormenta pasó.
Amaina.
Sí, pasó. Veamos. Espero que a partir de mañana me empiece a mandar sol.
Ay, pues mañana ya tenés mezcla de sol y nubes y hay que cuidarse con la salud. Le mandamos un beso grande a Leti Sánchez, nuestra compañera, compañera de la radio, compañera del programa también, sí. Que, bueno, cumplía años el viernes y hoy llamó, es que la verdad que en un estado pobre, no reconocemos su voz en el mensaje de WhatsApp, así que se recupere, está un poco resfriada, bastante.
¿Qué día para cumplir años, Leti, ¿eh? Justo el día que nació Peñarol, una mancha de ley, nada mejor.
Bueno, en su caso, el cumpleaños está certificado por una partida de nacimiento, ¿no? Pero está, creo que es.
Partida de nacimiento, acta de fundación, eso es lo que me gustaría conocer, acta de fundación. Eso, bien. Me encantaría conocer, sí, para poder discutir exactamente la fecha, ¿no? Bueno. Pero bueno, vamos a otro tema que es más importante.
Es más importante.
Mirá cómo achicaron el pánico.
No importa,
dejémoslo así.
Vamos a resolverlo, igual acá.
Bueno, el pasado viernes, Rubén Bouvier tuvo que declarar como testigo en el juzgado de crimen organizado. Uh-huh. Y lo hizo por más de 2 horas. De allí surgieron cosas muy importantes, tan importantes como el hecho de que Bouvier hizo mención a 2 testigos reservados, que, bueno, después, al final de la audiencia, fueron entregados tanto al fiscal como al juez los teléfonos de estas personas que seguramente... ya el fiscal Luis Pacheco se comunicó con ellos para convocarlos. Claro. Se trata de 2 funcionarios del hospital. Uno de ellos trabajó en la emergencia, fue despedido hace 2 años, y que en realidad lo que dicen es lo razonable. A partir de lo que ocurrió con el doctor Carlos Manassi, la gente tiene miedo por las represalias.
Obvio,
¿no? Hay que pensar esto, porque a veces uno no se da cuenta de estas cosas. Viviendo en una gran ciudad como Montevideo, uno no percibe lo que puede ocurrir en una pequeña ciudad como Bella Unión, que tiene 12.000 habitantes, con escasas fuentes laborales, y donde todo el mundo se conoce. Ahí sí es inevitable, todo el mundo se conoce.
Sí, sí, claro.
Y efectivamente, ser objeto de persecución en una ciudad pequeña es algo terrible que le puede pasar a cualquier persona, ¿no?
Tremendo.
Bueno, ya sabemos el caso del doctor Manassi, que fue víctima de una depresión profunda, porque fue despedido, claro. Y luego murió de un ataque cardíaco. Tenía menos de 50 años cuando falleció, ¿no?
Sí, 49.
Exactamente.
Una pena siempre en todos los casos, ¿no? Pero una pena agravada.
Claro, y en circunstancias además económicas lamentables, porque siendo médico estaba dedicándose a la pesca artesanal para sobrevivir.
Penoso.
Penoso, sí. Penoso, pero bueno.
Cuando debió ser gratificado incluso, ¿no?
A ver, fíjate qué curioso, porque en realidad una de las cosas que dijo Bouvier es lo que todo el mundo sabe, ya que el caso de las ambulancias de Bella Unión es percibido por la población como un claro ejemplo de conjunción de lo público con lo privado. Yo diría que es bastante más grave a partir de lo que cuenta Bouvier, ¿no? Porque ahí no es solamente un tipo que se aprovechó de su particular posición de privilegio en beneficio propio, fue un tipo con mucho poder. El doctor Eguren era un hombre con mucho poder. El doctor Eguren, fíjense ustedes, llegó como médico recibido en Cuba, era militante de la 711 entonces, un hombre de muy escasos recursos económicos, tanto que en la propia Bella Unión, compañeros de su sector político le daban alojamiento y comida. A ver, estamos hablando de una cosa que ocurrió hace menos de 6 años, ¿no? El doctor Eguren inmediatamente es nombrado por ACE como director del hospital de Bella Unión, y a partir de allí, en muy poco tiempo, arma esta emergencia móvil privada, ¿no? Este servicio de emergencia privado, digamos, para realizar traslados. Y se apropia de todos los servicios del hospital. Bouvier lo relató meticulosamente el viernes pasado. Fíjense ustedes, ¿no? Es increíble esto, porque, por ejemplo, Bueno, contrató a la gente del hospital. Le dio la jefatura de servicio al jefe de ambulancias, a la contadora y a la encargada de recursos humanos del hospital, que pasaron a desempeñarse en los dos lugares. La contadora del hospital fue ascendida a gerente financiera. A los médicos que trabajaban con él les aumentó los viáticos al doble de lo que cobraban en el hospital. Los enfermeros y enfermeras que participaban en los traslados del hospital tuvieron como beneficio, en algunos casos, que sus hijos fueran contratados por la emergencia móvil privada. Y entonces, según Bouvier, Eguren de esta manera cerró el círculo y nadie le reclamaba, ¿no? Claro. Y a los que discrepaban, lo denunciaban, literalmente eran expulsados o perseguidos, como le pasó al doctor Manassi.
Claro.
Que fue echado del hospital, ¿no? Claro. Según Bouvier, las persecuciones continúan hasta el día de hoy, porque hay una línea de acción que se sigue ejecutando y todos aquellos que osaron discrepar son duramente perseguidos hasta el día de hoy, dijo en el juzgado, ¿no? Pero bueno, se apropiaban de todo. La emergencia móvil tenía socios con cuota mensual y todos sus socios eran atendidos con receta del hospital. Los medicamentos se proporcionaban en el hospital. Los análisis de sangre se realizaban en el hospital. Cuando la emergencia móvil precisaba oxígeno, se lo llevaba a que no saben dónde, desde el hospital.
Sí, claro.
También se llevaban las sábanas. El servicio de lavadero del hospital era usado por la emergencia móvil.
Tremendo.
Días antes de la inauguración se llevaron del hospital un cardiodesfibrilador, aparatos de presión, equipos e insumos para traslados en ambulancia. O sea, usaban la estructura del hospital, ¿no? Bueno, relató que era habitual ver entrar a las ambulancias del 100 por el patio trasero del hospital de Villamino para retirar las sábanas que se lavaban en el lavadero del hospital. Tremendo. También se presentaron notas escritas a la nurse de turno solicitando microgoteros, cajas de instrumental quirúrgico, gasas. Esas entregas fueron habituales durante 4 años y nadie puede explicar por qué motivo se realizaban.
Claro.
El servicio de emergencia y traslado que tenía el hospital fue desmantelado.
Sí, sí.
El fundamento que entonces esgrimieron los directores del hospital y los directores de la emergencia móvil privada con la expresidenta de ACE, Susana Muñiz, era de que los servicios de la empresa SIEM se realizaban para cubrir las necesidades humanitarias,
claro,
de no dejar a ningún paciente sin la posibilidad de traslado, ¿no?
Uh-huh.
Pero en realidad, según Bouvier, esto estaba directamente vinculado con el operativo de desmantelamiento que el director del hospital de Bella Unión realizaron con el propio servicio de traslado del hospital, ¿no?
Y sí, después en realidad gastaban, cuando era del Estado, 600.000 en 2012 y en 2013 pasaron a 8 millones. Esos 8 millones lo podían haber puesto en el Estado, ¿no?
Bueno, en algún momento, en algún momento se informó que por un traslado de Bella Unión a Montevideo,
sí,
cobraban 5.000 dólares.
Sí.
Bueno, el otro día me enteré de un dato que yo espero que alguien lo desmienta esto. Por favor, espero que alguien lo desmienta. Porque para llevar un paciente, a ver, entendeme bien desde dónde, ¿no? Desde el Pereira Rosell al Instituto de Oncología. Deben ser, yo no estoy muy seguro porque vivo en el interior, hace tiempo que le perdí el pulso a Montevideo, pero es a 30 cuadras más o menos.
Como mucho.
El Instituto de Oncología está en el 8 de octubre, ¿no?
Sí, sí, ¿no?
Ya, creo, claro, que cerca del hospital, 20, creo que 30, cerca del hospital militar, por ahí.
Entre 20 y 30 cuadras, sí, sí, sí.
50 mil pesos.
¿Eh?
Sí.
Te llevo a Baucha.
Totalmente. Empujo la camilla, ¿no?
Sí.
Bueno, espero que alguien desmienta este dato.
Sí, ojalá que alguien
tengo
desmienta.
Tengo la esperanza es tremendo, de que alguien diga tremendo. Que no es cierto.
50 mil pesos, imposible.
Porque si es cierto, es un afán escandaloso,
también,
¿no?
En realidad, el hospital acá a nivel de Montevideo, también unos elementos que estuvo bajo indagación en la investigadora, el Pereira Rosell, digamos, tercerizó, entre comillas, todos los traslados pediátricos a favor de un consorcio conformado por todas las emergencias móviles que actúan acá en Montevideo.
Bueno, según Bouvier, hay dos ambulancias de SIEM que no aparecen por ningún lado. Se perdieron. Se las trajo el barbudo, sí, exactamente.
Qué increíble.
Pues bien, deben de estar en alguno de estos casos, no
yo
sé,
digo,
pero bueno,
yo
tengo la firme esperanza, en realidad, que mañana alguien nos diga que este traslado, que cobrar 50 mil pesos de traslado es falso, ¿no?
Uh-huh.
Tengo la firme esperanza, porque si nadie lo dice sería terrible,
no.
Que por 30 cuadras, digámoslo así, se cobren, sí, 50 mil pesos, es un afán descarado, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Pues bien,
sí, es verdad, es tremendo.
Bouvier explicó claramente cómo llegó Eguren a Bella Unión, ¿no? Decía por allí, trataré de explicar con la mayor claridad posible lo que yo entiendo como uno de los casos y triste ejemplo de cómo en el Uruguay de los últimos años la corrupción y la impunidad basada en el control del poder político, sindical e institucional han permitido y promovido la estafa en millones de dólares al Estado. El caso Bella Unión, Federico Guren, tiene antecedentes que se remontan al año 2005 y 2006, cuando la entonces ministra María Julia Muñoz destituyó a los directores de la época y designó a la pediatra María Elena Curbelo como directora del Hospital de Bella Unión.
¿Quién hizo eso?
La doctora María Elena Curbelo es una prestigiosa pediatra que fue una de las personas que más trabajó para resolver, ¿se acuerdan ustedes?, aquellos índices espantosos de mortalidad infantil que había en el barrio de Las Láminas, en Bella Unión también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que era espantoso. Bueno, ella trabajó muchísimo allí. Pero el problema es que la doctora Curbelo tiene gravísimos problemas de salud, por lo cual debe desplazarse en silla de ruedas. Bueno, tuvo que dejar ese puesto en el hospital. Ahora sigue trabajando en el mismo barrio, allí donde trabajó casi toda la vida, pero como una cuestión de apoyo, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Para las familias, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Después de ella llegó Guren, ¿no?
Ajá.
Que, bueno, según señaló Bouvier, era un médico recién recibido en Cuba, y marca la etapa en que este señor comenzó a tejer desde una posición económica y totalmente carenciada, porque allí dice otra vez, se le daba de comer y para dormir a casi un compañero frente amplista, su ascenso profesional hasta la dirección del Hospital de Bella Unión, ¿no? En el 2011 el hospital contaba con 2 ambulancias, y el funcionamiento era adecuado, ¿no? Mirá, yo la verdad supongo que sí, que 2 ambulancias para Bella Unión, a ver, estoy hablando del desconocimiento, hablo simplemente como un observador, ¿no? Pero 2 ambulancias era lo que había en Maldonado en algún momento del hospital, y fíjate que Maldonado tiene 60.000 habitantes, la capital departamental, ¿no?
Sí, sí.
O sea, para un lugar con 12.000 habitantes, 2 ambulancias podría ser adecuado, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ¿qué hizo este señor? Desmanteló rápidamente el sector para que la emergencia móvil que acababa de fundar fuera la que se encargara de la mayor cantidad de viajes, tanto especializados como comunes, ¿no? Y entonces, como ya les relaté, repartió todos los cargos de la emergencia entre los propios funcionarios del hospital. Por lo que, de alguna manera, conseguía complicidades, ¿no? Es decir, ¿quién iba a denunciar algo irregular si era todo en la misma?
Claro, claro.
Era todo el mismo paquete, ¿no?
Claro.
Según señala Bouvier también, Guren le gritaba, intimidaba a los funcionarios que no se acoplaban al funcionamiento de su plan, y entonces introdujo a muchísima gente en trabajos y acciones irregulares y a otros también en acciones cómplices, ¿no? Cuanta más gente estuviera comprometida, más impunidad tendría él para efectivizar el multimillonario robo de Estado que realizó durante años con el aval de la presidenta del directorio de Susana Muñiz y de su antecesora Beatriz Silva. Esto lo dijo Bouvier en la sede penal, ¿no?
Sí.
Textual,
sí.
Como te lo estoy contando, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, era evidente que Guren, como un dirigente importante en ese lugar de la lista 7-11, tenía posibilidades políticas de incidir, ¿no?
Claro,
de poder
claro.
Armar su plan, ¿no? Y dijo por allí Bouvier que el miedo a la figura de Guren se respiraba ante el hospital. Guren no era el director del hospital, era el dueño del hospital. Así textualmente le contó, ¿no? Pero agregó algunos datos más, porque por ejemplo el silencio de la prensa en Bella Unión era total, dijo Bouvier, ¿no?
Sí, me imagino,
la emergencia móvil patrocinaba la mayoría de los programas de la empresa televisiva, radial y de diarios. Y bueno, además también tenía cierta complicidad sindical, porque la Federación de la Salud nada dijo de esto también.
Tampoco, claro.
Porque también había allí funcionarios,
claro.
Era un paquete completo.
Claro, porque había parte interesada en esos sitios, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces, claro, ¿cómo
exactamente,
iban
¿no?
a señalar algo que les interesaba que siguiera así, ¿no?
¿Cuántas ambulancias nuevas podría haber comprado ACE para el Hospital de Bella Unión si esos dineros se hubieran gastado en forma mesurada en lugar de realizar contratos con la empresa CIEM?
Uh-huh.
Se preguntó Bouvier, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay más, ¿sabes? Porque no solamente hasta las sábanas lavaban. Contó en el juzgado que los jueves de tarde una ambulancia del hospital se llevaba al taller y quedaba en reparación hasta el día lunes. Esto se arreglaba con el dueño del taller, cuya esposa era funcionaria del hospital y fue ascendida como premio. Todos tenían su premio, ¿no? O sea que de jueves a lunes no había ambulancia. Solamente funcionaba el servicio privado, ¿no?
Claro.
La enfermería externa a domicilio se ordenaba desde la emergencia móvil y la realizaban enfermeros del hospital. se daban calmantes, antibióticos o lo que fuera a los pacientes de la emergencia móvil en su domicilio, pero con funcionarios y medicamentos del hospital. Se llegaron a atender a 30 pacientes a domicilio por día, cuando en épocas en que la emergencia móvil privada no existía, no eran más de 6 o 7 pacientes. O sea, el número se multiplicó notoriamente,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Bouvier también relató que Eguren dejó el cargo de director del Hospital de Bella Unión y pasó a dirigir el Hospital Español primero y luego el Pedrosel, ¿no? Es decir, era muy raro porque en el 2015 había un solo médico del hospital para cubrir traslados y trabajaba entre 5 y 10 días por mes. Quedaban 20 días sin cubrir, por lo tanto, los traslados especializados los debía efectuar la emergencia móvil. El único médico fue cesado, pues la dirección adujo que ACE no tenía presupuesto para viáticos. De esa manera, todos los traslados especializados debía realizarlos la emergencia móvil privada, ¿no?
Pero además, Eguren siguió dirigiendo precisamente Bella Unión, estando al frente del Hospital Español, ¿no?
El Hospital Español, claro, sí, sí. Era raro, era un hombre con una...
¿Te parece? Un pulpo.
Era como...
Un pulpo, sí. El pulpo Paul.
Como Highlander, digamos,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Tenía, sí, yo qué sé, sí, no sé. Sí. La tenía todo muy raro, sí. Bueno, le voy a agradecer a quien me está llamando que por favor cese.
Pensé que era...
porque el aparato... No.
Pensé que era el marcapaso que te estaba llamando.
No, no,
me sentí tosero, se desconectó.
Qué fenómeno, sería ahora un marcapasos en vivo, ¿no? Cómo subiría el rating, pero no. Bueno, lo cierto es que... Esto revela la...
Está horrible.
Yo diría, no solamente la impunidad, ¿no?
Tremendo.
Porque es una cosa tremenda, digamos, como un tipo... Se supone, quisiera creer yo que educado en otros valores, ¿no? Uh-huh. Efectivamente llega a este país y ve una beta para enriquecerse, porque la verdad ganó muchísimo dinero.
¿Y qué te parece?
Con la salud pública.
Sí. Con algo que es humanitario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, a ver, yo no tengo ninguna oposición a que los médicos ganen un buen salario, ¿no?
No, siempre decimos
ahora,
lo mismo.
Estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Por eso, los educadores, los médicos, ya sabemos el lugar preponderante que tienen dentro de la sociedad, obviamente, pero esto es otra cosa.
Sí, es terrible, porque en realidad esto parece no ser nuevo tampoco.
No.
Es una cosa que estamos descubriendo todos los días, como hay un grupo de tipos que, no sé, ¿dónde lo oí esta mañana? Uno de los compañeros de la mañana citaba a la senadora Verónica Alonso, quien dijo que ahora hay muchos que se dedican a la política para resolver su propia vida, ¿no?
Uh-huh.
Yo voy a reclamar derecho de autor sobre esa frase,
sí,
porque la ha dicho un montón de veces, mucho antes que la senadora Alonso.
Uh-huh.
En realidad, no sé, que la senadora Alonso lo diga, por su lado, puede tener cierto valor. Nosotros estamos constatando eso desde hace mucho tiempo, de que acá hay tipos que encontraron, efectivamente, en la política, una forma de resolver su propia vida y no la de los ciudadanos, que para eso se supone
Exacto.
que deberían dedicarse a la política, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Y el caso de Eguren y sus socios, porque no fue el único, ¿no?, en todo esto,
no.
Es sintomático, digamos. Bueno, ahora hay que esperar porque suponemos que en esta jornada los dos testigos reservados ya fueron contactados por el fiscal Pacheco y será tomada su declaración. Porque en uno de los casos, por ejemplo, de estos dos testigos, tiene un detalle meticuloso de todas las acciones, porque las fue registrando, es decir,
claro,
de todo lo irregular que vio, lo fue escribiendo en cuadernos.
Uh-huh. Una especie de Oscar Centeno, va a ser, ¿no?
De la salud uruguaya.
Ahí está, son los cuadernos Gloria del Uruguay. Efectivamente, como estaban permanentemente amenazados, y reitero, estaba el ejemplo del doctor Manassi muy vivo allí.
Claro, claro.
Obviamente todos estaban atemorizados, ¿no?
Uh-huh.
Así que efectivamente esos documentos van a ser importantes para que la fiscalía pueda cotejar con los datos que ya tiene y poder corroborar su exactitud. No son cosas menores,
no.
Me parece que es importante, me parece que es muy importante la declaración de Bouvier, muy importante,
sí, sí,
porque le aporta otro cariz a la historia, y me sigue sorprendiendo la doctora Muñiz, ¿no? La doctora Muñiz, porque
sí,
niega todo,
tiene una negación.
Sí, pero no es solamente la negación, es que hay cosas que ya no se pueden tapar, digamos. No,
indudablemente.
En realidad, puede ser que en algún otro caso ella pueda tener razón. En el caso de Villa Unión,
no, ahí está.
Es imposible. Con lo que ya sabemos, ya alcanza y sobra. Con lo que ya se ha probado, alcanza y sobra. Uh-huh. Y si todavía hay más, pues bien, habrá que aguardar en los próximos días la acción de la justicia, ¿no?
Tal cual. Refrescamos que Federico Eguren, uno de los médicos, el que nombrábamos, Rodrigo Barcelona, el otro, y Marcos García, el otro, los tres pertenecientes en algún momento a 100, ¿sí? Porque después, bueno, hubo algunos que se bajaron en algún momento, pero bueno, en definitiva son los tres involucrados.
Son los tres involucrados, exactamente.
Bueno, Bubi va a estar con nosotros en la zona central este miércoles, ¿sí, Cuchu?
Exactamente.
Así que bueno, vamos a ahondar. 11:30 vamos a ahondar en toda esta temática que realmente es súper sensible, que, bueno, parece increíble que se haya, que haya tenido lugar durante tanto tiempo. Además, aquí en Uruguay, con la negación de los funcionarios que están responsabilizados para no solo no ser omisos, sino denunciar estos casos y mucho menos castigar a aquellos a quienes denuncian, ¿no? En vez de felicitarlos y elevarlos a la altura que deben tener, ¿no?
Las constantes en este país, en realidad, lo que uno puede apreciar, te diría, de 1985 para acá, para no hablar de antes, es que los denunciantes siempre pierden, siempre son castigados.
Tristemente.
Es muy triste esto.
Es muy triste.
Porque en realidad se apela a esta situación, en realidad a exponer a las personas que tienen contacto más directo, ¿no? Uh-huh. Que generalmente son las más indefensas, digamos, porque son personas que están trabajando en algún lugar, ¿no?
Necesitadas de eso.
Pues bien, bueno. Esperemos que no sea este el caso.
Bueno, muy bien.
Te voy a adelantar la columna de mañana, porque yo estoy sorprendido con esto, en realidad. Lo voy a dejar así, como un interrogante.
Bueno.
¿No? Hay un tipo que no es Pacha Cantón, en Carmelo. Ahora les voy a mandar la foto para que la vean. Que armó una aduana trucha.
Bueno.
Y tiene la foto y todo, dice aduana.
Entendiste mal, era la carencia de puestos de aduana.
Bricolaje.
Como patriota,
bricolaje.
Es una aduana.
Un tutorial, claro. Cómo armar migración en aduana en 5 minutos.
En realidad te voy a explicar. Es como que cada uno tenga su puestito de aduana. Parece que hay una gestión hecha para que se instale un puesto de aduana, pero todavía no está autorizado.
El hombre visionario.
Pero la oficina ya funciona. No, tiene unos asientos preciosos, tiene escritorio, tiene...
Capaz que mejor que la de migración de posta.
Y tiene cartel que dice aduana.
Ya es mucho, demasiado.
Es fuerte.
Van a desconfiar porque está muy bien, dice, está muy bien armado esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, mañana nos contás. Se te manda un abrazo grande.
Un abrazo grande y saludo grande a todo el oyente. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.